Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Texas impondría duras sanciones contra policías que no cooperen con el Servicio de Inmigración. Al cumplirse una semana del ataque de Estados Unidos en Siria, las discusiones persisten a todo nivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para convocar a elecciones. Y los Cachorros de Chicago reciben sus anillos de campeones del béisbol de la Serie Mundial. Hoy es jueves 13 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Una dura propuesta contra las llamadas ciudades santuario que enviaría a la cárcel a policías locales de Texas que se nieguen a ayudar a las autoridades federales de inmigración superó el miércoles una importante barrera y parece estar en la vía rápida para que la apruebe la legislatura estatal controlada por los republicanos. La Comisión de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por 7 a favor y 5 en contra sin debate, por lo que ahora pasará al Pleno de la Cámara Baja. Sus oponentes esperaban que ese recinto legislativo suavizaría el duro proyecto de ley que el Senado de Texas aprobó en febrero, pero los cambios menores que la comisión le hizo no la van a atenuar mucho. Lo que quedó igual fue una cláusula muy debatida, la que permite que se presenten cargos penales a funcionarios del condado o municipales que se rehúsen intencionalmente a cooperar con las autoridades federales que tratan de deportar a inmigrantes que carecen de autorización para estar en el país o que han sido encarcelados por cargos no relacionados a su estatus migratorio. Funcionarios electos podrían enfrentar hasta un año de cárcel y perder sus trabajos si es que son hallados culpables de mala conducta. Al aplicar esto, podremos retirar a estos individuos de sus puestos, dijo el representante Charlie Guerin, republicano de Fort Worth, que dirigió los esfuerzos de la Cámara Baja para rehacer la medida que el Senado estatal había aprobado antes. Agregó que esto le da fuerza a la iniciativa. Además, habrían multas para agencias locales, a partir de $1,000 por la primera ofensa hasta $25,000 por ofensas recurrentes. El gobernador republicano Greg Abbott ha declarado que la mano dura contra las ciudades santuario es una de sus prioridades. Hoy se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a una base aérea en Siria y la discusión en varios frentes aún continúa. Verónica Valderas Iglesias tiene detalles.
Sobre el supuesto uso de armas químicas a cargo del régimen de Bashar al-Assad, se pronunció el presidente Donald Trump en el programa Mornings with Maria de Fox Business Network.
Si Rusia no hubiera entrado y apoyado a este animal, no tendríamos ahora un problema.
El mandatario ruso también dejó claro su argumento.
¿En dónde está la prueba de que el ejército sirio usó armas químicas? No hay ninguna, pero hay violaciones al derecho internacional.
Mientras los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Moscú, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se debatió un proyecto de resolución para exigir que el gobierno sirio coopere en la investigación sobre el presunto ataque con armas químicas. La embajadora estadounidense lo expresó de esta manera.
Ya es momento de que Rusia deje de proteger a Assad. Es tiempo de que Rusia impulse la paz de manera seria y deje de ser parte del problema. El camino hacia la paz es largo, pero podemos empezar trabajando juntos para desescalar el conflicto.
Al argumento estadounidense se contrapusieron el ruso y sirio.
Me sorprendió mucho escuchar que expertos franceses ya concluyeron que Damasco es el responsable. Me impresiona. Nadie ha visitado el sitio del crimen. ¿Cómo saben eso?
Este peligroso ataque fue planeado desde hace meses en los cuartos traseros de las agencias de inteligencia en Tel Aviv, Riyadh, Doha, Ankara, Amman, Washington, Londres y París. Esas mismas capitales han buscado en los últimos años darle a sus elementos terroristas en Siria, notablemente el Frente Nosra, químicos tóxicos para que los usaran y se culpara después al gobierno sirio.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras, el secretario de Estado Rex Tillerson pasó varias horas del miércoles en Moscú sosteniendo reuniones con el presidente Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, dejando claro que hay profundas divisiones entre las dos naciones. Después de una reunión privada con el presidente Putin, el secretario Tillerson expresó en conferencia de prensa su visión sobre el tema. Las actuales relaciones de Estados Unidos y Rusia están en un punto bajo. Hay un bajo nivel de confianza entre nuestros dos países. Las dos potencias nucleares más importantes del mundo no pueden tener este tipo de relación, dijo. Por su parte, el presidente Vladimir Putin sostuvo en una entrevista con la televisión MIR de Rusia que las relaciones con Estados Unidos han empeorado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Es posible decir que el nivel de confianza a nivel de trabajo, especialmente en el plano militar, no ha mejorado. Por el contrario, se ha deteriorado, dijo Putin. Las tensiones se intensificaron por dudas sobre Rusia y su conocimiento o participación en los ataques con armas químicas en Siria.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para conversaciones que incluyeron la discusión del compromiso de Estados Unidos con la Organización de Defensa Internacional. Luego de una reunión privada, Trump y Stoltenberg ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que el líder estadounidense declaró que la OTAN ya no es obsoleta, en un giro total a su posición expresada en enero de este año, y advirtió que se está adaptando a su misión más amplia de luchar contra los militantes islamistas. Esto incluye la actualización de la OTAN para enfocarse en las actuales mayores presiones de seguridad y en todos sus desafíos, incluyendo la migración y el terrorismo, dijo Trump. El presidente estadounidense agradeció a las naciones de la OTAN por el apoyo a su decisión la semana pasada de lanzar un ataque de misiles crucero a una base aérea siria en represalia por un ataque con armas químicas lanzada por Damasco contra civiles, y dijo que es hora de poner fin a la guerra civil en Siria, derrotar a los terroristas y permitir que los refugiados regresen a su país. Por su parte, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que tuvo una excelente y productiva reunión con Trump y señaló la justa responsabilidad económica de los países miembros, que ha sido su prioridad desde que asumió el cargo en 2014 y que se nota una notable mejoría. En 2016, por primera vez en muchos años, vimos un aumento en el gasto a través de aliados europeos y Canadá, un incremento real de 3.8% o 10 billones más para nuestra defensa, en defensa, dijo. En otros temas tratados en la conferencia de prensa, Trump dijo que no tiene dudas de que Estados Unidos hizo lo correcto en el ataque aéreo a Siria, pero dijo pensar que Rusia no sabía sobre este ataque con gas lanzado por Damasco. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablarles de Corea del Norte.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos y
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un influyente periódico chino respaldado por el Estado dijo que la mejor opción para Corea del Norte y su líder Kim Jong-un es renunciar a su programa nuclear. Un editorial del Global Times publicado por el People's Daily del Partido Comunista afirma textualmente: tan pronto como Corea del Norte cumpla con los consejos declarados de China y suspenda las actividades nucleares, China trabajará activamente para proteger la seguridad de la nación y el régimen desnuclearizado de Corea del Norte. El editorial coincidió con la divulgación de nuevas imágenes satelitales que sugieren que Corea del Norte podría realizar en breve un nuevo ensayo nuclear subterráneo, el sexto en menos de una década y probablemente el más poderoso hasta ahora. Los ensayos a menudo han sido hechos en fechas significativas y una de ellas se cumplirá el sábado, cuando se celebre el cumpleaños del fundador de la nación, Kim Il-sung, abuelo del actual líder Kim Jong-un. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Corea del Norte que no tolerará actos de provocación, mientras el primer ministro japonés Shinzo Abe subrayó los temores acerca de las posibles amenazas de Corea del Norte. En tanto, un portaaviones estadounidense continúa su camino hacia la zona como un mecanismo disuasivo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas siguen envueltos en un grave caso de abusos en Haití. El informe con Angélica Herrera.
Janila John asegura que a sus 16 años fue violada a punta de pistola por un militar de paz brasileño de Naciones Unidas en Haití y quedó embarazada.
Yo estaba en Puerto Príncipe, en el área de Cité Soleil. Caminaba junto a la base de la ONU cuando un soldado de la MINUSTA me llamó, me ofreció algo. Yo le dije que no quería. Me agarró de la mano, me llevó a la base, se subió encima de mí, me violó, después me soltó y yo corrí a mi casa.
Como la mayoría, Janila no reportó la violación por temor a que no le creyeran. Otras tres haitianas entrevistadas por AP denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por militares brasileños, pero el almirante Ademir Sobrinho, de las Fuerzas Armadas de Brasil, negó las acusaciones durante una conferencia en Londres.
Lógicamente, hubo rumores e investigamos, pero no encontramos hechos concretos. Si hubiéramos encontrado algo, habría habido un duro castigo para ese oficial.
De acuerdo a la investigación de AP, unas 150 denuncias de abusos y explotación sexual por parte de los llamados cascos azules fueron reportadas solo en Haití entre 2004 y 2016. Según datos de la ONU, los presuntos victimarios vinieron de Brasil, Uruguay y Sri Lanka, entre otros países, pero los gobiernos de la mayoría de esas naciones, responsables por el castigo de cualquier acto ilícito, rechazaron las acusaciones o no investigaron a fondo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso el cierre de la misión de paz en Haití para el próximo mes de octubre, al considerar que el progreso logrado durante los últimos 13 años es notable. La propuesta cuenta con el respaldo de los miembros del Consejo de Seguridad y del gobierno haitiano. Angélica Herrera, Voz de América.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando del secretario general de la Organización de los Estados Americanos que hizo referencia a Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó nuevamente al gobierno de Venezuela a convocar a elecciones libres y democráticas y terminar con la represión de las manifestaciones que realizan los venezolanos en defensa de sus derechos. Dos personas muertas y varios heridos fue el resultado de la última jornada de protestas en esa nación. En un comunicado emitido por el organismo hemisférico, Almagro destacó su rechazo a las acciones de respuesta de autoridades venezolanas contra su propio pueblo.
Como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, seguiré condenando enérgicamente cada vez que la población sea objeto de semejantes atropellos y muestra de incivilidad. Como secretario general de la OEA, debo manifestar que no podemos admitir las vidas venezolanas que el régimen está dispuesto a sacrificar para perpetuarse en el poder. No podemos admitir los heridos y detenidos que consideran necesarios para no perder sus privilegios. No podemos admitir que la Guardia Nacional Bolivariana y demás fuerzas de seguridad del Estado continúen con la represión, siguiendo instintos criminales.
Como ya lo había hecho anteriormente, Almagro pidió al gobierno de Nicolás Maduro retomar el camino de una democracia plena y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Realizo nuevamente un llamado, acompañando a todo el pueblo de Venezuela, para que se lleven a cabo elecciones generales en paz, para que la gente vuelva a ser dueña de su destino como país. La realidad se ha encargado de demostrar que no han sabido honrar sus compromisos de diálogo. Hoy exigimos que el gobierno responda directamente a su gente, aquello que el pueblo está reclamando en las calles. El régimen sabe que la solución pacífica y legítima a esta crisis está en sus manos y que es mucho más digna políticamente que mantener la represión y el abuso. Un llamado a elecciones generales.
Almagro reiteró que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar a Venezuela en el camino de superar la crisis que enfrenta en este momento. Nuestra colega Angélica Lugo está en Caracas, ella es periodista de FM Center, canal afiliado de La Voz de América en Venezuela, y le preguntamos a ella, a tiempo de darle los buenos días, ¿qué reacciones hay en Venezuela ahora? ¿Se tomaron en cuenta estas declaraciones del secretario Almagro, Angélica?
Sí, buenos días. En efecto, las declaraciones del secretario de la OEA, Almagro, han sido recibidas acá en Venezuela. Ha habido reacciones, no únicamente en las redes sociales, también las personas que manifiestan han aplaudido las declaraciones de Almagro, se sienten esperanzados con los pronunciamientos que ha tenido él desde la OEA y además, importante señalar que más allá de las elecciones que ha solicitado y de la represión que ha condenado Almagro, también se pronunció el día de ayer por el asesinato de estos dos ciudadanos que murieron en Lara y en contra del ataque del cardenal Jorge Urosa Sabina el día de ayer en la Basílica de Santa Teresa en plena procesión del Nazareno, que es una actividad muy común todos los miércoles antes del Jueves Santo en la ciudad capital. Eso fue el día de ayer con grupos armados colectivos que intentaron atacar al cardenal Jorge Urosa Sabino. Almagro también se pronunció en contra de ese ataque en un hecho religioso.
Bueno, Angélica, muy rápidamente, ustedes ya están observando los feriados de Semana Santa. Cuéntanos si todavía están previstas manifestaciones de protesta.
Totalmente. Para el día de hoy, jueves, la oposición anunció que van a hacer trancas y manifestaciones en todos los municipios de Venezuela. Incluso ayer, haciendo un recorrido por la ciudad capital, acá en Caracas, se vio un fuerte despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional que tenían tanquetas, patrullas y convoys. Estaban todos desplegados en la autopista Francisco Fajardo, que es la principal autopista de Caracas y que tiene acceso a distintos puntos de la ciudad capital. Estaban justamente a nivel de Plaza Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias a Angélica Lugo, periodista de FM Center. el canal afiliado de La Voz de América en Venezuela. Que tengas un excelente día, Angélica.
A ustedes y gracias por estar pendientes de Venezuela.
Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica sigue con atención los ejercicios militares de su vecino Nicaragua con Rusia. Desde San José informa Nora Ruiz.
Las anunciadas maniobras militares conjuntas Rusia-Nicaragua este mismo año constituyen un elemento de vigilancia extrema para la Cancillería. En el pasado reciente se anunció la compra de tanques militares. Ahora se anuncia que no solo estarán instruyendo a los nicaragüenses en el uso de esos tanques y otras armas que están comprando a Rusia los vecinos nicaragüenses, sino también en ejercicios conjuntos, que significaría la presencia de un batallón ruso en tierra centroamericana en actividades militares invitados por los vecinos de Nicaragua. El presidente Luis Guillermo Solís, a quien le resta solo un año en el poder en Costa Rica, ha dicho en particular que exhibir el armamento en Nicaragua, el armamento ruso, es una acción que frente al gobierno de Costa Rica no tiene mayor significado más que una innecesaria demostración de fuerza que no es bien recibida en tiempos de paz. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llano. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago, recibieron anillos conmemorativos de la Serie Mundial. Los integrantes del equipo recibieron las joyas antes del juego de ayer miércoles ante los Dodgers de Los Ángeles y los fanáticos en el Wrigley Field no dejaron de vitorear a su equipo durante la ceremonia. El acto coronó una celebración que tardó 108 años en realizarse y que comenzó cuando los Cachorros derrotaron a los Indios de Cleveland en el séptimo juego del Clásico de Otoño. En noviembre obtuvieron así su primer cetro de la Serie Mundial desde el año 1908. El miércoles fue el día para obtener las refulgentes recompensas. Cada anillo de oro blanco de 14 quilates cuenta con un total de 214 diamantes. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo firmó un doblete y condujo al Real Madrid a un triunfo de 2-1 sobre el Bayern de Múnich ayer miércoles en partido de ida de su serie por cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto alemán vio cortada una racha sin precedente en el torneo de 16 victorias seguidas como local. Ganar en Múnich no es fácil, hemos sufrido mucho en la primera parte, pero pensamos que podríamos marcar goles, explicó el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Al final lo hicimos con paciencia y quitándole el balón al adversario. Y por otra parte, la UEFA insistió en que el Borussia Dortmund accedió a disputar el encuentro de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles, un día después de que el encuentro no pudo realizarse debido al ataque con explosivos perpetrado contra el autobús del equipo. Tras la derrota del miércoles por 3-2 ante el Mónaco, el técnico del Dortmund, Thomas Tuchel, dijo que sus jugadores hubieran querido más tiempo para recuperarse del ataque del día anterior. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La actriz ganadora del Oscar, Charlize Theron, tiene un papel estelar en Fate of the Furious, que se estrena esta semana en Estados Unidos. En la cinta, la actriz sudafricana hace papel de villana para acompañar a Vin Diesel y Dwayne Johnson en la octava entrega de la franquicia de acción Fast and Furious. A los 57 años falleció este miércoles el comediante Charlie Murphy, hermano mayor del actor y también comediante Eddie Murphy. Charlie Murphy perdió una larga batalla contra la leucemia en un hospital de Nueva York. Las redes sociales reflejaron la labor de Murphy, famoso por su sentido del humor y su trabajo en el programa del comediante David Chappelle.
It's everyone's favorite game show, nobody but me. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it?
El crooner canadiense Michael Bublé está nominado al premio Daytime Emmys en la categoría Outstanding On-Camera Musical Performance in a Daytime Program por su interpretación de Nobody But Me en el programa Live with Kelly en octubre pasado. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 30 de abril. Por cierto, su pequeño hijo Noah ha reaccionado muy positivamente al tratamiento contra el cáncer, el mayor premio, por supuesto, que Bublé pueda recibir en toda su vida. En 2018, la película Grease cumplirá 40 años y se habla de una reunión de sus actores principales John Travolta y Olivia Newton-John. No hay nada definitivo aún. Grease es una de las películas musicales de Hollywood que más tiempo se ha mantenido en el gusto de los ya no tan jóvenes en todo el mundo. Quienes sobrevivieron los años 80 recuerdan perfectamente este tema de Jay Giles Band del álbum Freeze Frame. El líder del grupo, John Warren Giles Jr., falleció esta semana en su residencia de Massachusetts a los 71 años. Las autoridades policiales dieron a conocer que Giles aparentemente murió de causas naturales. La Jay Giles Band fue fundada en 1967 y produjo 11 discos de estudio hasta su separación en 1985. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La policía en Alemania no ha podido vincular a un islamista arrestado el miércoles por el atentado cometido el martes contra el autobús del equipo de fútbol de Dortmund. La fiscalía informó, sin embargo, que el sospechoso quedará en detención preventiva debido a que en el pasado, durante un viaje a Irak, formó parte del grupo Estado Islámico. El sospechoso, un iraquí de 25 años de edad, residía en Wuppertal, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Dortmund. Las explosiones del martes junto al autobús del equipo Borussia Dortmund lesionaron al jugador Mark Bartra y a un policía. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.